Ayer era el día de divulgación del dato de evolución del IPC. Ver cómo se han comportado los precios minoristas en el mes de noviembre. Y esto marcó una evolución de un tercio de punto, 0.35. Este 0.35 está por encima de algunas expectativas recogidas en horas anteriores. Por ejemplo, el colega Fayán Tiscorni, en el diario El País, había consultado a buena parte de los analistas que generalmente participan de la encuesta de expectativas de inflación que hace el Banco Central, y alguno más que no participa de estas. Habían en todos ellos, y utilizando la misma metodología que el Banco Central, en la mediana una coincidencia acerca de que podíamos estar con una evolución de precios de cero.
Sí, están alineados en torno al cero.
Estuvimos un poco por encima de eso. ¿Cuán poco eso, cuán mucho? Bueno, lo cierto es que ese 0.35 ante un 0.42 del mismo mes del año anterior, y al contar 12 meses y eliminar aquella medición, genera cierta baja, pero baja al fin que todavía no la vemos tan importante, cuando en los últimos 12 meses seguimos por encima del 9%. Uh-huh. Y cuando quizá la expectativa de última desde el Poder Ejecutivo, luego de haber perdido la posibilidad de aproximarse más al techo de la banda, es andar por lo menos lo más cercano al 8%. Y faltando un mes de medición, estamos el 9%. Veremos cómo se comporta el mes próximo. ¿Cuáles son los factores que más incidieron para esta suba en este mes? Tenemos un descenso de precios en la carne, que bien podría dar una buena mano si uno piensa en la incidencia que tiene, cuán ponderado está alimentos y dentro de alimentos la carne. Pero otros productos muy sensibles, como son las frutas y verduras, subieron, en especial las frutas. Tenemos también un cambio de temporada que incide, por ejemplo, en las prendas de vestir. Y ahí, esto es estacional, hay un pequeño empujón. También tenemos en el rubro vivienda algunos incrementos. También esto puede ser estacional, con temas de refacción y demás, pero hay también una incidencia de alquileres que se liquidan. Y bien, quizás sean los rubros que más incidan. ¿Qué hay detrás de esto? Si uno desagrega un poco más, algunos colegas lo han hecho a propósito de ir buscando a través de la presión de aquello que está como la parte más dura de la inflación, sacándolo volátil, o por ejemplo mirándolo por transables o no transables, nos encontramos ahora que hay también algunos elementos que están vinculados con el tema salarios. Y por ahí, por ejemplo, el colega Comesaña del diario El Observador hace especial hincapié en un par de sectores, como puede ser todo lo vinculado con el comercio minorista y lo vinculado con la construcción. Ahí sí hay aumentos de salario importantes. También podemos hablar ahí de aumento de precios que se trasladan. En el comercio minorista hablamos recién de vestimenta, y ni que hablar de lo que puede ser los alimentos, donde hay presión de afuera también. Y en el rubro de la construcción ha habido, uno puede revisar los datos de la inflación mayorista también, un traslado de otro tipo de precios de insumos que se utilizan en la construcción, que no solamente son salarios. Pero el salario está presente en esta historia y vuelve a plantearse una vez que tenemos estos datos, ¿no?
En definitiva, lo que fue el episodio de la bebida, que ha marcado muy fuerte todo lo que es la generación del IPC, de lo que fue la presentación del dato en la jornada de ayer, y lo que fue también la presentación del presidente de la República y una parte de su gabinete en la sede del PIT-CNT. Fernando Lorenzo aclaró ayer que para el equipo económico no existe una relación única entre aumentos de salario y el comportamiento de los índices de precios, pero es un elemento más y debe ser observado en ese contexto, como un integrante más de los formadores de precios.
Sobre la estabilidad de precios actúan múltiples factores. El gobierno no carga las tintas y pone una visión unidimensional, como hacen otros, acerca de cuáles son los factores que están impulsando la inflación. No hay ninguna intención ni ninguna razón valedera para otorgarle a la formación de salarios y la dinámica de la negociación colectiva la única explicación de por qué la inflación hoy está por encima del rango objetivo. Esto que quede claro. Ahora, el gobierno quiere asistir a la negociación colectiva para que ella esté enmarcada y racionalizada para preservar algo que es de interés general. La estabilidad de precios, compañeros, es de interés general. No es algo ajeno, no es algo del gobierno y no de la sociedad. Es algo que está al servicio de la sociedad.
Yo no lo puedo entender y tomar así, indudablemente, como lo plantea el ministro Lorenzo. Un apunte más brevemente y quedándonos en los datos de salarios que se conocieron al cierre de la semana pasada, yendo a salario real, esto en el mes de octubre, no a noviembre, pero precisamente y a partir del impulso de los últimos acuerdos, en el sector de la construcción estamos hablando de un incremento de 11%, 11.3%, y en el sector de comercio minorista de 4.5%. Son dos de los cuatro sectores que más han subido, de acuerdo con los datos cerrados al mes de octubre, hablando siempre de mejora del poder adquisitivo de los salarios, ¿no? De salario real. Seguiremos seguramente discutiendo a propósito de cuánto incide y cuál es la medición exacta que le podemos poner, si es que se le puede poner algún número.
El tema ahora es ver cómo arrastra esto por el año que viene, ¿no? ¿Qué pasa en diciembre y qué pasa en el 2020?
Sumamos a esta charla a Aldo Lema, economista de Dicción Consultores. Aldo, ¿cómo andás?
Buenos días, Luis. Buenos días, Gustavo. Buenos días a la audiencia.
¿El dato está un poquito por encima de lo que esperabas, esa referencia del mes de noviembre?
Efectivamente, es un poquito mayor a mi estimación, que estaba en torno a cero, y que de alguna manera refleja, como ustedes mencionaban, presiones subyacentes más fuertes, que no necesariamente fueron amortiguadas por los acuerdos de precios. Creo que volviendo y mirando hacia atrás, probablemente el dato de octubre se perfilaba hacia una cifra mayor a la que finalmente terminó ocurriendo, y parte de esos acuerdos de precios algo se habían reflejado en octubre. Pero volviendo un poco más a los temas más de fondo, si bien la inflación subyacente, la inflación de tendencia, algo se moderó, no es claro que esa desaceleración obedezca a factores permanentes. Pueden ser efectivamente algunos transitorios, y cuando uno mira el conjunto de variables que influyen en la inflación, y tiene razón el ministro que no es una sola, la perspectiva, sobre todo de cara a 2013, no se ve muy optimista.
Sí, ese es un... es un dato real, ¿no? Comenzamos el año 2013 con una presión encima. Primero que nada, ¿qué podemos esperar del mes de diciembre, Aldo, si simplemente pensamos en una evolución como la que viene hasta ahora, sin ningún factor adicional? Cuando hablo de factor adicional, por ejemplo, es que no tengamos alguna novedad en cuanto a tarifas o algún otro mecanismo que hoy por hoy el Ministerio tenga a mano, aunque no parece estar. Para diciembre, ¿qué piensas?
Bueno, no hay mucho margen en materia de tarifas, ni tampoco aparece en el horizonte alguna ayuda a nivel internacional. Hemos visto firme el precio del petróleo en torno a los $110, y también estamos viendo desde mitad de noviembre un leve rebote en los precios de los alimentos. Nada significativo todavía, pero más bien reflejando un escenario internacional que, pese a todas las volatilidades y turbulencias, se mantiene relativamente favorable. De manera que la ayuda internacional no parece que vaya a estar. A nivel local, probablemente los precios más volátiles asociados a perecibles, frutas y verduras, podrían estacionalmente, digamos, ayudar. Ese es el principal factor, y por lo tanto, para diciembre el registro de inflación se podría ubicar levemente por debajo del de noviembre o en torno al de noviembre, cosa que es esperable si la volatilidad o la estacionalidad de estos meses, digamos, se ratifica. Con todo, lo que es poco probable es que la tendencia inflacionaria, la inflación subyacente, muestre una desaceleración fuerte o adicional a la ya reflejada en noviembre.
Claro, ahora Aldo, y en términos estadísticos, ¿no? El 0,7 y poquito más, 0,72 creo que fue diciembre del año anterior, que se elimina de la medición anual, claro. Una vez que tengamos el dato de diciembre, nos permitiría, si ese dato diciembre 2012 que tú dices se encuentra en el orden de 0,3 o un poquito por debajo, seguramente cerrar 2012 por debajo de 9, y quizá más cerca de 8.5 u 8.6, lo que puede ser a esta altura casi que una meta de última, ¿no? Tratar de no estar por encima del 9.
Así es, ¿no? En ese rango debería estar la inflación. Creo en todo caso que el partido está jugado y ya es, digamos, poco relevante si es 8.5, 8.6 u 8.7. Lo de fondo es que parte de la inflación, llamémosle reprimida por acuerdos de precios u otras medidas, por ejemplo las propias tarifarias, esa inflación reprimida se traslada a 2013 y probablemente vamos a tener un primer semestre en donde el tema de la inflación siga siendo muy relevante y al mismo tiempo podamos o eventualmente se puedan volver a ver registros interanuales sobre 9%. Porque un tema que ha estado menos en la discusión y que creo que es muy relevante y que de alguna manera es el que va a estar determinando lo que pase el próximo año y probablemente el 2014 es el de las expectativas.
Exacto.
Uh-huh. En parte tiene razón el ministro que el proceso de fijación de salarios responde, llamémosle, es endógeno a las expectativas de inflación implícitas en el mercado. Y por lo tanto, estas expectativas, entre la poca credibilidad de la meta y que la inflación se ha mantenido rebelde por ya varios años, entre 8 y 9%, hace que todos los agentes, ya sean los asalariados o ya sean los empresarios, si el entorno en general se mantiene parecido en materia económica, incorporen expectativas altas. Y eso va retroalimentando un proceso que cada vez se hace más difícil de revertir, salvo un plan más consistente, un programa más consistente de medidas que abarquen varios frentes y que logren quebrar esas expectativas. Una vez producido ese efecto, los procesos de fijación de precios, los propios asalariados, en general, incorporarán expectativas más bajas y probablemente la inflación comenzará a disminuir, a desacelerarse. Claro. Creo que hoy, en general, existe una duda legítima entre los agentes económicos que perciben de que sin un programa de ese estilo, que abarque medidas por el lado fiscal o por el lado monetario, por el lado salarial, señales en materia salarial, que sea consistente, difícilmente esas expectativas se van a quebrar y, por lo tanto, van incorporando expectativas altas y un proceso de inflación que se vuelve más rebelde.
Uh-huh. Ahora, influir en esas expectativas es clave, evidentemente, porque estas se alimentan a sí mismos y ahí tenemos una buena bola de nieve. Ahí hay un dato que me resulta muy curioso, ¿no? Cuando, lo hemos hablado otras oportunidades acá con Gustavo, cuando uno mira la evolución real de los precios, el marco objetivo entre 4 y 6, ese rango meta del Poder Ejecutivo, y ubica también la evolución de las inflaciones tomando en cuenta de las expectativas, perdón, tomando en cuenta la mediana de aquellos que responden al Banco Central. Esa mediana está hace rato largo por encima del techo, pero siempre por debajo de la inflación real. Así tenemos es. Una expectativa moderada de los analistas que de todos modos no logra arrastrar al resto, por lo visto.
A ver, claramente, eso puede ocurrir por dos razones. Una, efectivamente, porque los analistas también subestiman la inflación, o dos, o porque los analistas confían en que van a venir algunas medidas o son consistentes sus proyecciones con algunas medidas que finalmente las autoridades no terminan tomando para controlar la inflación. Lo cierto es que ya sea respecto a la meta del Banco Central, a las proyecciones de los analistas, hay poca credibilidad en los agentes económicos en general y estos, de alguna manera, se protegen incorporando, digamos, en los procesos de fijación de precios, expectativas un poco más altas. Sobre todo si estas, a su vez, son validadas por la política económica. Ese proceso de retroalimentación tiene que ser revertido porque el riesgo que corre Por ejemplo, en materia salarial no basta con que los salarios reales crezcan en torno a la productividad si están montados, si están anclados en expectativas altas de inflación, porque en definitiva van a ser esas las que van a terminar determinando cuánto va a ser la inflación. A veces eso se confunde en la discusión pública y se reclama que los salarios reales crezcan con la productividad como condición necesaria y suficiente para estabilizar la inflación, y en eso tiene razón el ministro. No basta con eso, definitivamente creo que estamos requiriendo un conjunto de medidas que sean más de fondo, que logren quebrar esas expectativas que lamentablemente hoy están desancladas. Uh-huh. La verdad es que la pérdida de credibilidad es un proceso difícil de revertir. La credibilidad se pierde rápidamente y luego cuesta mucho recuperarla. Por eso de que algunos analistas, entre los que me incluyo, desde hace algunos años veníamos alertando sobre que la inflación o que las expectativas de inflación estuvieran sistemáticamente desancladas y que la meta perdiera credibilidad, no es gratuito, no es poco oneroso, tiene costos, y esos costos se ven fundamentalmente en los momentos en donde hay que revertir un proceso que se vuelve más rebelde.
Ahora, Aldo, cuando vos acumulás un periodo históricamente relativamente extenso, ¿no? Ya van dos o tres años donde el IPC se revela a bajar a lo que son, no hablemos ya del centro de la banda,
no,
sino siempre un poco más arriba de lo esperado, ¿no? Lo que decía Luis un poco en relación a las expectativas. Cuando vos mirás el histórico de todo esto, ¿qué se puede prever para el mediano plazo?
A ver, definitivamente, con el ciclo electoral 2013 y 2014 y cierta renuencia a diseñar un programa más integral en materia de inflación, lo que cabría esperar es que la inflación, por lo menos este próximo año y el siguiente, se mantengan sobre 8%. ¿Podría haber alguna ayuda externa si el escenario internacional se vuelve algo más adverso y caen algunos precios de materias primas?
Además, estamos con una desaceleración en la economía mundial y tendencias a la baja inflacionaria en otros lados. Eso quizá puede ayudar.
Eso podría ayudar, sin embargo, no parece ser tampoco el escenario, digamos, más probable. No es un escenario altamente probable el de alzas adicionales de precios de alimentos y commodities. Eso parece estar fuera del escenario central. Pero tampoco parece que los precios de las materias primas vayan a colapsar en un contexto de China reacelerándose y dólar débil a nivel mundial. Son los dos factores que marcan los precios de las materias primas. Por lo tanto, no va a haber gran ayuda a nivel internacional. Puede efectivamente que la desaceleración en la economía local, un crecimiento más cercano al 3-4%, tanto en 2012 como estaría cerrando, eventualmente también en torno a para 2013, en un contexto de alguna alza en la tasa de desempleo, podría limitar una aceleración adicional de la inflación y nos podríamos quedar justamente en este rango entre 8 y 10% por un par de años. Eso parece ser hoy el escenario central. Ahora, con todo, siempre hay que hacer advertencias de que hay muchos factores en juego, algunos que no son controlables por parte de Uruguay, y otros sobre los cuales se podría actuar, pero aparentemente en este periodo, digamos, los agentes económicos no ven que vaya a haber una acción decidida o muy proactiva de las autoridades.
Claro. ¿Y qué puede pasar con una economía donde, según lo que tú estás previendo, podemos completar un trienio ubicados en la franja entre el 8 y el 10%, 2012, 2013, 2014?
Bueno, lamentablemente la inflación genera un alto costo, sobre todo para los sectores de más bajos ingresos, aquellos que tienen ingresos menos formales, que no necesariamente participan en procesos de indexación en sus ingresos. Representa esto una especie de impuesto y que, por lo tanto, de alguna forma, evidentemente deteriorada su situación económica. Evidentemente que le incorpora muchas ineficiencias a la economía, incertidumbre, y al mismo tiempo creo que desde el punto de vista político evidentemente que genera algunos costos que creo que las autoridades lo tienen muy claro. Escuchaba y en el seminario, en la conferencia de KPMG del martes pasado, a Luis Eduardo González mencionar que en las encuestas se percibe un incipiente deterioro en las expectativas económicas. Bueno, generalmente los análisis empíricos muestran que hay dos variables claves en esas expectativas. Uno es el desempleo, que marginalmente ha estado subiendo, y otro muy importante es la inflación. Bueno, evidentemente que desde el punto de vista más general puede haber un deterioro en la percepción económica y también en, digamos, la percepción, digamos, sobre o aprobación política, porque la inflación es generalmente una variable muy relevante para las personas.
Claro. Uh-huh. Está bien. Aldo, ¿tú piensas que el Banco Central del Uruguay va a tomar la determinación al inicio de 2013 de modificar el rango objetivo de inflación?
A ver, eventualmente podría tomar esa decisión, no está fuera, digamos, de las opciones. Creo que definitivamente confirmaría el hecho de que estamos a la deriva. O sea, cuando no hay ancla, el barco queda a la deriva y subir la meta de inflación puede, de una vez por todas, reafirmar esta pérdida de credibilidad. No creo que sea la medida más razonable a adoptar.
Claro, por un lado, pero si estás siempre por encima, ya la credibilidad la pierde. Si la modifica, también. El tema es cuál de las dos es menos dañina, ¿no?
A ver, creo que hoy sería factible, con algunas medidas o con un programa más integral, volver a una inflación al menos uno o un punto y medio sobre el rango de 4 a 6. Lamentablemente ha quedado instalada la noción de que el rango ya no es 4 a 6, es 8 a 9. Creo que las autoridades van a pasar, supongo, por lo menos eso parece lo más razonable, por un proceso de definir cómo atacar en forma más integral la inflación durante estas próximas semanas. Uh-huh. Es decir, aquí había una apuesta de que las medidas adoptadas, junto con algunas señales en materia salarial, donde el convenio de la bebida fue aparentemente bien emblemático, que eso podía representar un cambio en las expectativas, podía representar un cambio en el manejo de la política económica en cuanto a la inflación. Habiendo visto que los resultados han sido bastante frustrantes, evidentemente que las autoridades deberían procesar un programa un poco más integral con medidas que vayan en todos los frentes y antes de corregir al alza la meta de inflación.
Uh-huh. Veremos qué pasa, Aldo. Muchísimas gracias por tu aporte esta mañana. Un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes. Buenos días.
Chau, buen día. Chau.